Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Las compras se extienden a uno y otro lado del Atlántico. Son más firmes en el viejo continente y hay más dudas en Estados Unidos a la espera del dato clave de mañana de paro del mes de enero en el país. Antes, esta noche, rendirá cuentas uno de los grandes tecnológicos, Amazon, y será uno de los grandes focos del día, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se esfuerza por rebajar la impulsividad del presidente Trump y su efecto en los mercados. Acaba de suavizar la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al señalar que lo que la nueva administración busca es mantener bajos los rendimientos de los bonos del Tesoro y que para eso van a usar las palancas fiscales a su alcance. Dice que la referencia que van a usar será la del bono del Tesoro a 10 años y no la tasa de fondos federales que controla la Reserva Federal. A esta hora el bono americano a ese plazo a 10 años está en cotas del 4,43% en términos de rentabilidad, mientras en bolsa los índices en Wall Street se mueven muy plano. Tenemos apenas una subida del 0,16% en el S&P 500, que es el que mejor tono registra en estos instantes, aunque hay movimientos muy llamativos. Del lado positivo, el que experimenta Tapestry, o también tenemos en el punto de mira Ralph Lauren, como reacción en ambos casos a sus resultados. Están subiendo en torno al 15%. Eso sí, también hay varapalos de más del 17%, por ejemplo, en el proveedor de chips para móviles Skywars, porque reconoce que espera perder espacio en el iPhone de próxima generación de Apple. Aquí en casa, el protagonismo empresarial lo tenemos en las compañías que han presentado cuentas, pero sobre todo en Talgo. Ha estado suspendida de cotización, ya de nuevo está cotizando, no llega con las subidas que experimenta al precio que ofrece el consorcio liderado por Sidenor junto al gobierno vasco, BBK y Vital, que han lanzado una oferta de hasta 177 millones de euros por el 29,8% del capital del fabricante de trenes. Una oferta solo por ese porcentaje. Se descarta de plano una OPA y desde el gobierno vasco reconocen que ha habido bastante discusión con respecto al precio. Miquel Jáuregui es el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Vasco.
Ha habido discrepancias en torno al precio entre el vendedor y los posibles compradores, tanto como José Jainaga. Yo creo que esta fórmula de 4,80 es una buena fórmula, donde se pone un suelo de un 4,15, pero con las expectativas de que si se cumplen los planes de negocio que el vendedor así nos dice que se van a cumplir, se llegue a 4,80 por acción.
Talgo ahora mismo está a 3,94 con una subida del 0,90%. Además de Talgo tenemos cuentas de Logista, que cede terreno en bolsa pese a ganar un 6% más en su primer trimestre fiscal. Tenemos resultados del gigante siderúrgico ArcelorMittal, que lidera los repuntes del IBEX con alzas de más del 7% después de firmar un beneficio de más de 1.300 millones de dólares en su último año. Y tenemos a Naturgy en el punto de mira. Su accionista australiano IFM ha llegado a un acuerdo histórico con Nest, el mayor fondo de pensiones de Reino Unido, por el que este entra en su capital con un 10%. Se trata de un movimiento que le refuerza con unos 6.000 millones de euros de dinero fresco justo cuando vuelve a sobrevolar sobre Naturgy la posibilidad de una OPA. Además, la banca suba y sigue en vísperas de los resultados de mañana del Banco Sabadell. Hoy repuntan sobre todo BBVA y Bankinter, este último tras descartar su presidenta, María Dolores Dancausa, que la entidad se lance a operar fuera de la eurozona a corto plazo y advierte.
La verdad es que nos va francamente bien, pero yo siempre digo que, a ver, que hay que tener mucho cuidado con el tema de las expansiones.
Todo esto en un día con el IBEX poniendo rumbo hacia la cota de los 12.700 puntos. Estamos observando cómo esta jornada añade un 1,38% de repunte. Y con protagonismo para los resultados empresariales en toda Europa, nombres como el de Société Générale, ING o AstraZeneca cotizan cifras en un día con escasez macro, pero con decisión de tipos en el país. Ha bajado el Banco de Inglaterra el precio del dinero en un cuarto de punto hasta el 4,5% sin unanimidad en la decisión. Andrew Bailey es el gobernador de la entidad.
Con los avances que hemos logrado para reducir las presiones inflacionarias en la economía de Reino Unido, hemos podido dar un paso más a hacer que la política monetaria sea menos restrictiva, y esta será una buena noticia para muchos. Esperamos poder recortar el tipo de interés a medida que continúe el proceso de desinflación, pero tendremos que juzgar reunión por reunión para ver hasta dónde y con qué rapidez.
Por lo demás, hemos tenido colocación de deuda por parte del Tesoro, de bonos y obligaciones, y en ambos casos con recorte de la rentabilidad ofrecida a los inversores, y tenemos expectativas de crecimiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dice que España seguirá como líder en esta materia este año en la Unión Europea y que va a contribuir en ello el impulso del sector agroalimentario. Además, insiste en que la Unión debe mostrar unidad y prepararse para tomar las decisiones oportunas en un potencial conflicto comercial.
La Unión hace la fuerza y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Y eso es sin duda la posición que defiende el Gobierno de España. Debemos estar preparados para tomar las decisiones oportunas ante un potencial conflicto comercial que insisto, no beneficia a nadie y que desde luego Europa no quiere.
A las 4:30 de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos, nos va a acompañar hoy Albert Parés, el gestor del fondo Annual Cycles. También, una hora después, en nuestro espacio de sostenibilidad, hoy hablaremos con Pierre Bougacid, que es fundador de AllCMS, de cómo la compañía se ha adherido al grupo de empresas que donan con criterios de inversión. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Javier Alfayate y con Mar Rives. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa de Estados Unidos. Vamos a comenzar con la situación que tenemos al otro lado del Atlántico. Está completamente plano. El Dow Jones apenas sube. El S&P 500 un 0,16%, lo mismo que el tecnológico Nasdaq. Mientras tenemos referencias macro, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentan más de lo esperado en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, este dato ha subido en 11.000 peticiones hasta situarse en las 219.000. Es un dato que queda algo por encima de las 213.000 que esperaban los economistas. Además, el número de personas que recibe esa prestación tras la primera semana inicial, un indicador de la contratación, también ha vuelto a subir. En este caso, en 36.000 personas, alcanza ya la cifra de los 1,88 millones. La resistencia del mercado laboral es un motor de expansión económico y ha dado margen a la Fed para pausar sus recortes de tipos a la espera de ver el impacto de esas medidas adoptadas por Trump, que los economistas consideran inflacionistas.
Honeywell anuncia su división en tres compañías independientes cotizadas.
El grupo industrial ha confirmado la separación de sus negocios de automatismos y tecnología espacial, además de la ejecución del plan anunciado para la escisión de la división de materiales avanzados. Esto va a dar resultado a tres empresas cotizadas con estrategias y motores de crecimiento distintos. Es una decisión que llega después de que el inversor activista Elliott revelara en noviembre una posición de 5.000 millones y reclamase esa división por el bajo rendimiento de las acciones a causa de la estructura que tenía el conglomerado. Por otro lado, Honeywell ha presentado cuentas. En 2024 ha conseguido un beneficio neto atribuido de más de 5.000 millones. Esto es un 0,8% más que un año antes.
Tapestry eleva sus ventas pero encoge su beneficio a cierre de los 6 meses de su año fiscal.
El gigante estadounidense, dueño de varias marcas de lujo, ha cerrado los 6 meses de su ejercicio fiscal hasta el 28 de diciembre, impulsado por sus ventas. En concreto, el grupo ha cerrado el periodo con una cifra de negocio de 3.700 millones, con un incremento de casi el 3%. El beneficio neto, sin embargo, se ha reducido un 3,8% hasta casi 500 millones de dólares.
Ralph Lauren vuelve a superar las expectativas en el tercer trimestre y se fija objetivos más elevados.
El grupo de moda estadounidense ha anunciado un importante crecimiento tanto en ingresos como en ganancias, lo que le ha permitido volver a elevar sus previsiones. Hasta el 28 de diciembre, en ese trimestre, los ingresos han alcanzado los 2.140 millones por encima de los 2.000 previstos y el beneficio por acción ha sido de 4,82 dólares por encima de los 4,50 esperados. La empresa prevé ahora que los ingresos en 2025 aumenten entre un 6 y un 7%, lo que está por encima de su pronóstico anterior, que esperaba un crecimiento del 3 al 4%.
Tenemos en el punto de mira a Eli Lilly, presenta resultados mixtos en el cuarto trimestre a pesar del auge en las ventas de sus medicamentos.
La compañía, famosa por ese fármaco para adelgazar, ha presentado ganancias por acción ajustadas de $5.33 por encima de los $4.95 esperados. En cambio, los ingresos totales de 13.530 millones han quedado por debajo de lo previsto, y eso que han crecido un 45%. Para el ejercicio fiscal de 2025, Eli Lilly espera unos beneficios de 22,05 a 23,55 dólares por encima o en línea con las expectativas de los analistas. También ha reafirmado su previsión de ventas para el año 2025.
Tenemos en el punto de mira a ConocoPhillips, supera estimaciones gracias a una mayor producción y a la desinversión de activos no esenciales.
Sobre una base ajustada, ConocoPhillips ha presentado una ganancia de 1,98 dólares por título hasta el 31 de diciembre en comparación con la estimación de 1,84 dólares que situaban los analistas. La mayor producción ha ayudado a la compañía a compensar los precios más bajos para reducir deuda tras la compra de su rival Marathon Oil por 22.500 millones. La compañía también ha firmado acuerdos para desinvertir en activos no esenciales por un valor de 600 millones que espera cerrar en la primera mitad de este año.
Philip Morris sitúa previsiones optimistas para este año gracias a las alternativas al tabaco tradicional.
El fabricante de cigarrillos espera un beneficio para 2025 superior a las estimaciones tras unos resultados trimestrales mejores de lo esperado gracias a esa fuerte demanda de las alternativas para fumar. En el cuarto trimestre las ventas netas han crecido un 7,3% hasta los 9.700 millones por encima de lo que se esperaba. El beneficio por acción ha sido de 1,55 dólares, también mejor que los 1,50 previstos. Para 2025 espera un BPA de 7,04 a 7,17 dólares, lo que está por encima de los 7,03 que esperan los analistas.
Skyworks afronta la inminente reducción de pedidos por parte de Apple.
El fabricante de semiconductores ha confirmado que su contenido en la próxima generación del iPhone 17 se va a reducir de forma sustancial, y es que Apple va a optar por una estrategia de doble proveedor. Se espera que este cambio disminuya el contenido de Skyworks en un 20 o 25% para el año fiscal 2026. Esto podría reducir sus ingresos en 380 millones.
Está ahora mismo la compañía con un importante varapalo en bolsa, más de un 23% de retroceso, que contrasta con el buen tono que experimentan los títulos de Ralph Lauren, suben más de un 15%, Tape Street también con alzas de más del 14%, Philip Morris, después de resultados, está avanzando más de un 8%. Vamos a detenernos en Estados Unidos, vamos a mirar algunos de estos nombres con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, bastante indefinición la que tenemos en estos primeros minutos de negocio en Estados Unidos. Apenas han transcurrido 42 desde el arranque de sesión. Tenemos sobre la mesa también referencias macro. Es jueves y, por tanto, paro semanal, en este caso a la espera de esa referencia importante que tenemos mañana, que es la del dato global de paro del mes de enero en Estados Unidos, ¿no?
Sí, solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ligeramente más altas de lo esperado. Es verdad que han sido tres lecturas malas en las últimas cinco semanas, pero seguimos en los mismos niveles que en los años precedentes. Y el foco con relación al empleo está ahora mismo en las políticas de Trump. Si veta la mano de obra migrante, puede mermar la competitividad y reducir la población activa, que a su vez derivaría en un aumento de los costes y precios más altos, así que eso es lo que tendríamos que vigilar.
Bueno, si miramos a valores, estamos en plena campaña de presentación de resultados. Antes del inicio de sesión hemos tenido los de dos compañías del sector farma, como son Eli Lilly y Bristol Myers Squibb. ¿Qué le han parecido?
En el caso de la primera, tenemos récord de facturación y beneficio por acción, aunque es verdad que los ingresos han estado por debajo de las estimaciones, pero desde luego no se le puede poner ninguna pega. Expansión de márgenes operativos, fuerte inversión en investigación y desarrollo, pipeline bien nutrido, medicamentos con márgenes altos que impulsan la rentabilidad, reducción de las pérdidas de patentes y ese desarrollo de insulina semanal en fase avanzada, que desde luego constituye una nueva vía de crecimiento. Y en el caso de Bristol, los resultados han sido muy buenos, pero le veo menos atractivo que a Eli Lilly. Lleva más de una década sumida en un gran lateral. La adquisición de Celgene supuso un freno para el crecimiento debido a la entrada escalonada de los medicamentos genéricos y además hizo que se cargase de deuda. Y a esto hay que sumarle que se enfrenta a uno de los mayores desafíos que puede tener una empresa farma, y es precisamente ese vencimiento de patentes de aquí a 2028, así que no lo veo tan claro.
Hoy entre los mayores recortes encontramos, por ejemplo, a compañías como Ford, está cediendo más de un 6,5%, viene de presentar resultados en las últimas horas. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para esta compañía automovilística? Además de presentar resultados, ha reconocido que de aplicarse finalmente los aranceles de Trump a México y Canadá, que de momento se han aplazado, se eliminarán miles de millones de dólares de beneficios.
Sí, vimos que obtuvo un beneficio por acción de 0,39 dólares, un 34,5% más en términos interanuales, superando esa previsión del consenso, pero la reacción del mercado no fue buena. La acción cayó un 4,5% en el aftermarket debido a unas previsiones para 2025 por debajo de lo que esperaban los analistas, y en esas previsiones podemos ver las pérdidas que estiman para los vehículos eléctricos, que podrían rondar los 5.000 millones de dólares, y a los que habría que sumar 1.000 millones adicionales por aspectos relacionados con ingeniería y toda la parte de baterías. Como no se esperan nuevos modelos eléctricos hasta 2027, las pérdidas van a seguir siendo elevadas en esa división. Y finalmente habrá que ver cómo le afectaría esa caída del 2% en los precios del sector en Estados Unidos, aunque Ford sostenga que gracias a sus nuevos modelos no lo va a acusar tanto.
Bueno, tenemos también caídas en una compañía como Qualcomm, también está presentando, está cotizando los últimos resultados. ¿Qué visión tiene ahora para el valor tras esos números?
Para mí han sido buenos resultados, crecimiento de la facturación de un 17% en términos interanuales, superando el rango previsto por los analistas, margen operativo ajustado del 37,6%, aumentando 80 puntos básicos, y la verdad es que el desempeño por segmentos ha sido muy bueno. En la parte de móviles tenemos un aumento del 13% gracias a mayores volúmenes de smartphones Android con chips de Qualcomm. Tenemos también un crecimiento del 61% en automoción, aunque siendo justos, es verdad que partimos de una base relativamente pequeña, y 36% en el caso de la división de Internet de las Cosas. Las previsiones son buenas, con aumentos en las ventas de chips para móviles, automoción e Internet de las Cosas del 10, 50 y 15% respectivamente, y la compañía confirmó además que ARM no planea cancelar su licencia de arquitectura, asegurando esa continuidad en la innovación de sus núcleos Orion. Así que, bueno, vientos de cola para Qualcomm.
Otras compañías que tenemos en el punto de mira, por ejemplo ARM, que reconozca que no va a cumplir con el extremo superior de su orientación anterior para todo el año, imaginamos que no le sorprende después de que se hayan puesto en duda algunas cifras, ¿no?, que se han invertido en inteligencia artificial y los resultados que han dado esas grandes inversiones en las últimas jornadas, ¿no?
Sí, en este caso prefiero ver el vaso medio lleno. Ninguna empresa está exenta de no poder cumplir con el guidance, especialmente cuando se trata de las previsiones más optimistas, pero es una compañía que me gusta mucho y dará que hablar. Recordemos que mantiene un 99% de cuota en CPUs para móviles y una alta presencia en otros dispositivos de bajo consumo. Se espera que siga ganando cuota frente a la arquitectura dominante, y es que al final las empresas tecnológicas utilizan la arquitectura de ARM para diseñar sus CPUs. Y puede venderse en dispositivos propios, como Apple o Samsung, pero también a terceros, como Qualcomm, que lo habíamos comentado anteriormente. Y luego está el tema que más me gusta, que son los ingresos por licencias y royalties. Por ejemplo, si un smartphone de $1,000 contiene $50 de tecnología ARM y la tasa de royalty asciende al 4%, ARM se lleva $2 por cada smartphone. Es decir, todos los clientes pagan royalties por chip vendido, además de la licencia, y pensemos que puede seguir subiendo tarifas si reinvierten en investigación y desarrollo para mejorar el rendimiento.
¿Qué espera de los resultados de Amazon al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Previsiones muy optimistas, se espera récord tanto de facturación como de beneficio por acción, que de confirmarse las estimaciones ascenderían a 187.000 millones de dólares y 1,47 dólares respectivamente. Es otra empresa que también me gusta mucho, domina el comercio electrónico. A pesar de su gran tamaño, vemos que sigue ganando cuota de mercado, le ha funcionado muy bien la estrategia de Amazon Prime, ingresos recurrentes con alto margen, incentiva las compras frecuentes, favorece ese círculo virtuoso entre clientes y vendedores, y a esto le tenemos que sumar el negocio de la nube y todo lo que tiene que ver con publicidad. Son dos segmentos que para mí van a crecer más rápido que el propio e-commerce y van a ser los principales motores de crecimiento a 5 años, con márgenes más altos que el promedio de la empresa. Y eso va a permitir que el beneficio operativo y el beneficio por acción crezcan más rápido que los ingresos.
Rafael Damborenia, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Enseguida nos vamos a detener en la bolsa española y, por cierto, díganos la verdad y la contaremos en los premios Capital Radio La Excelencia del próximo 12 de febrero. Intrigados, localicen el banner en nuestra web y redes sociales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, un 1,5% sube el IBEX a esta hora, está por encima de la cota de los 12.700 puntos, mientras el protagonista lo tenemos en el mercado continuo. El consorcio liderado por Sidenor confirma su oferta por Talgo y descarta lanzar una OPA. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Talgo confirma a la CNMV la presentación de una oferta del consorcio formado por Clerville, vehículo inversor de José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor, Fincatuz, fondo de inversión del gobierno vasco, y las fundaciones BBK y Vital por acciones correspondientes al 29,76% de su capital. El fabricante del material ferroviario ratifica a su vez que el consorcio está dispuesto a valorar esta posición en hasta 177 millones de euros para adquirir el paquete que el fondo británico Trilantic mantiene en la sociedad. Esto decía al respecto el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Miquel Jauregui.
Esta oferta representa una apuesta clara del gobierno vasco por la industria y por el arraigo. Nosotros tenemos que posicionarnos, estamos llegando ya a los minutos finales del partido y como gobierno vasco nos posicionamos de manera muy clara con esta oferta por la opción de Sidenor, por la opción de José Jainaga, que nosotros creemos es la opción del arraigo de la actividad industrial de Talgo en Euskadi.
ArcelorMittal gana un 45% más en el último año, pero recorta un 8,5% sus ventas por la caída del precio del acero.
La siderúrgica ha obtenido un beneficio atribuido de casi 1.300 millones de euros, un 45% más que en el ejercicio anterior. La compañía ha explicado que su beneficio de 2023 se vio impactado por la venta de sus operaciones en Kazajistán y el deterioro de otras inversiones, mientras que el de 2024 se ha visto afectado por mayores pérdidas por tipo de cambio y costes de financiación, así como por mayores gastos fiscales. El beneficio neto ajustado del gigante del acero ha caído un 52% en 2024 hasta algo más de 2.200 millones de euros. Las ventas de ArcelorMittal han bajado en 2024 un 8,5% hasta los 60.100 millones de euros debido a la caída del precio medio del acero en un 7,4%.
Hoy se dispara la compañía, está subiendo más de un 12%. Logista gana 77 millones de euros en su primer trimestre fiscal, un 6,2% más.
Logista, uno de los mayores operadores logísticos de Europa, ha obtenido unos ingresos de 3.300 millones de euros en el trimestre, un 4% más. Por su parte, las ventas económicas, ingresos ordinarios sin aprovisionamientos, han crecido un 7,4% hasta los 458 millones.
La compañía espera distribuir durante este ejercicio un dividendo de al menos igual al distribuido en 2024, que fue de un importe bruto de 2,09 euros por título. El Instituto de Consejeros Administradores pide a la CNMV que evalúe si el cese de Payete fue una acción concertada en Telefónica.
La asociación que representa los intereses de los consejeros de las empresas españolas y defiende las buenas prácticas en el gobierno corporativo ha publicado una nota en la que pide a la CNMV que investigue la legalidad de ese relevo y el papel jugado por el Ejecutivo en todo ello. Pide al regulador que evalúe si con el cese de Álvarez Payete, Criteria Caixa, la SEPI y la Saudi STC llevaron a cabo una acción concertada que les obligaría a llevar a cabo una OPA por el 100% de las acciones de la Teleco.
Dan Causa asegura que Bankia Inter trabaja en asentarse en Irlanda y no tiene intención de explorar otros mercados.
La presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha avisado que hay que tener mucho cuidado con las expansiones del negocio y no prevé que la entidad financiera se lance a operar fuera de la zona euro a corto plazo. Ahora mismo Bankinter opera en otros tres países, además de España: Irlanda, Portugal y Luxemburgo.
Hasta el año 2012 éramos un banco doméstico y además presumíamos de ello. Montamos un banco en Luxemburgo en el año 2012, en el año 2016 compramos a Barclays el negocio minorista de, en Portugal, y luego en Irlanda tenemos una compañía de consumo que la estamos convirtiendo en un banco, ¿no? Pero yo siempre digo que, a ver, que hay que tener mucho cuidado con el tema de las expansiones.
Iberdrola vende una central hidroeléctrica en Brasil por 238 millones de euros.
Lo hace a la eléctrica francesa EDF. Iberdrola controlaba el 70% de la central, que cuenta con una capacidad instalada de 350 megavatios y 172 megavatios de energía asegurada.
Y el consejero delegado de Merlin Properties advierte de un periodo de especulación en los data center que va a afectar al precio del suelo.
Ismael Clemente ha advertido de la llegada de un periodo de especulación en el mercado de la promoción de centros de datos en España, que afectaría la disponibilidad y precio del suelo donde establecerlos. El directivo ha equiparado esa especulación con la que hubo en su día con las renovables. Además, ha hecho un llamamiento a que la polarización política entre administraciones gobernadas por distinto signo no afecte a la promoción de centros de datos, una industria que cree que tiene un gran futuro en el país.
Son algunos de los protagonistas del día en la Bolsa Española. Vamos ya con el análisis de la mano de Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el continuo con Talgo, que vuelve a estar en el punto de mira. Sabemos más detalles de esa propuesta de Sidenor, de la mano, por ejemplo, del gobierno vasco, sobre el 29,9% de Talgo. Se plantó en su día en 4 euros, ahora está dispuesto a pagar 4,15 por acción, más 0,65 adicionales si se cumplen determinadas condiciones de negocio. En total, se ascendería a 4,80 euros por título. El valor, que ha estado suspendido buena parte de la jornada, ahora está cotizando y lo hace incluso con descensos moderados. Está a un precio bastante alejado, a 3,90. ¿Qué le parece todo lo que va ocurriendo en torno a Talgo? ¿Qué le parecen además los precios que se paga por este porcentaje de la compañía?
Bueno, pues la verdad que ya se veía venir, ¿no?, que era una oferta compleja, que no iba a ser una operación donde los minoritarios pues pudieran hacer demasiado dinero, más allá de la revalorización que hemos visto en el valor, y así se ha confirmado, ¿no? Al final, bueno, pues es un sector que tiene desafíos, ¿no?, generales, y en concreto la empresa también tiene desafíos concretos, ¿no?, respecto a pues las discusiones que tiene con algunos clientes como Renfe o proveedores, y bueno, pues el comprador, ¿no?, en este caso Sidenor, pues quiere tener una seguridad de que no va a sobrepagar, ¿no?, y por lo tanto pues está articulando esta oferta, ¿no?, en la cual pues ni se compra la mayoría y además, bueno, pues no se paga demasiada prima respecto a lo que se llevaba hablando, ¿no? Nosotros teníamos un objetivo de, vamos, tenemos una valoración para la compañía pues similar, ¿no?, a esos niveles, ¿no?, en el entorno más o menos de 4,25 y 4,50, por lo tanto, bueno, pues nos parece un precio correcto. No podemos decir ni acudir ni no acudir, porque parece que no va a haber oferta para nadie que no sea Triatlantic, sí. Y por lo tanto, bueno, pues no podemos decir mucho más, que ya esperaríamos, es un sector que sí que es atractivo, ¿no? Todo lo que es la expansión ferroviaria en Europa tiene que ir creciendo y, por supuesto, pues a lo mejor con el apoyo de Sidenor y también con el apoyo del gobierno vasco y tal, pues probablemente pueda llegarse a tener una buena cartera y a evolucionar bien, que ya lo iremos viendo, ¿no? Pero por el momento nosotros nos estaríamos fuera como minoristas y esperando un poco a que se consolide el grupo. Y ya, pues en función de los planes estratégicos que anuncien, tomaríamos una decisión.
Logista, si vamos al IBEX, hoy está recortando con claridad, ha presentado resultados. ¿Qué le ha gustado más y menos de estos números y de la compañía?
Bueno, realmente lo que nos gusta es que al final en Italia las ventas, o que es una de las partes, ¿no?, al final una de las retos que tiene el logista es crecer tanto en actividades nuevas como en mercados nuevos. En Italia las ventas pues crecen bastante, ¿no?, con un 9%, y eso nos parece bastante positivo, ¿no? Compensa en parte lo que se reducen las ventas en Francia, y bueno, en España pues va bien, ¿no?, creciendo pues las ventas económicas con 10% respecto al trimestre anterior, y en ese sentido pues en principio los números están dentro de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Y el guidance, pues hay cierto cierta diferencia entre lo que son actividades recurrentes y actividades nuevas y tal, pero en principio ya digo que no se aleja demasiado de lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Tiene una política de dividendos muy atractiva y ya digo, sigue pues progresando adecuadamente en lo que es el crecimiento en otras áreas de negocio que no sea el tabaco, ¿no? Y crecer también de forma inorgánica, que ha hecho varias adquisiciones y las va integrando bien. Por lo tanto, bueno, pues en principio nosotros seguimos en el valor. Es verdad que ahora mismo solo tenemos un potencial de alrededor del 10%, ¿no? Pero bueno, es una empresa tranquila que no va a dar muchos sustos y que tiene vientos de cola, ¿no? En la actividad la actividad principal, ¿no?
Bueno, y está recortando casi un 3% a esta hora, todo lo contrario que ArcelorMittal, que sube más de un 12. ¿Qué es lo que más está convenciendo de sus números?
Bueno, en el caso de Arcelor, lo que convence es que al final estaba muy barata, ¿no? Son compañías que el año pasado las industriales en Europa en general lo han hecho bastante mal, ¿no? Por todos los temas de temores a los aranceles, bueno, por las dudas que hay sobre el crecimiento China y tal. Pero bueno, en principio Arcelor, como sigue centrándose en mercados como Brasil, India y Estados Unidos, donde por cierto está aumentando la capacidad para atender temas de automoción, pues nos parece que tiene potencial de subida, ¿no? El cash flow del 2024, si me pregunta qué es lo que me ha gustado, pues nos parece que ha ido bastante bien, ¿no? Con una caja generada de casi 4.900 millones de euros. Y en principio, bueno, pues yo creo que se ponen las bases para un año un poco mejor, ¿no?
Bancos. Hoy ha hablado la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa. Dice que la entidad, que está presente en 4 países, quiere seguir en la zona euro y no se plantea su expansión en otros lugares. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Bankinter y qué potencial le ven en general a la banca nacional en su conjunto, que viene sorprendiendo para bien en esta última temporada de presentación de resultados?
Sí, la verdad que nosotros seguimos positivos en el sector. Creemos que los tipos de interés, pues como están bajando más lento de lo que parecía y tampoco le vemos mucho recorrido a la baja de los tipos de interés a largo plazo, pues creemos que los bancos todavía este año 2025 van a tener unos resultados buenos, ¿no? En ese sentido, pues vemos potenciales en algunas entidades. Es verdad que Bankinter, como siempre, suele ser un poco la empresa que cotiza con primas, ¿no? Por su calidad y visibilidad, precisamente eso que está comentando, de que no tiene sustos en cuanto a diversificación y presencia en mercados emergentes, pues le hace cotizar con una prima, ¿no? En este momento nosotros pues preferimos otros bancos, ¿no? Por ejemplo, BBVA, que ha estado más expuesto a todo el tema este de la OPA de Sabadell y tal, le vemos un potencial importante del 20%, y en las demás entidades vemos potenciales de alrededor del 10%, ¿no? Y dentro de la pregunta que me hace de Banca Nacional, el que nos gusta más es CaixaBank.
Sobre Telefónica, ahora sabemos que el Instituto de Consejeros y Administradores ha solicitado a la CNMV que analice si ese cese por sorpresa de Álvarez Pallete como presidente supone una acción concertada dirigida a obtener el control de la compañía. Al margen de esto, para el valor que esperan ahora, ¿son de los que ven interesante, por ejemplo, esa unión con Indra, que es algo que se ha vuelto a poner sobre la mesa últimamente?
Bueno, precisamente la integración con Indra a mí no me parece que sea de lo mejor, ¿no? Porque al final, bueno, pues es verdad que tienen, lógicamente, al ser una empresa tan grande, va a tener ciertas sinergias de ingresos y gastos. Supongo que se refiere a la parte de Minsight. Pero bueno, nosotros creemos que al final también tiene Indra mucha presencia en muchos competidores de Telefónica y otro tipo de clientes y sectores que necesitan servicios de IT, y preferimos que estuviera independiente, ¿no? Dicho esto, para Telefónica, bueno, creemos que ha tenido un buen año el año pasado, parecido me parece a lo que subió el IBEX, y este año pues pensamos algo parecido. O sea, no creemos que se vaya a quedar muy atrás, ¿no? Ahora con estos movimientos pues ha perdido, ¿no? Por el tema este del impacto en el governance, que muchos fondos de inversión, sobre todo extranjeros, pues le han penalizado al valor, pero creemos que lo puede recuperar en lo que queda del año, porque tiene pues cierta visibilidad en cuanto a actividad, no es muy arriesgada. Los múltiplos a los que está cotizando pues son bajos, ¿no? De 5 veces EBITDA y una rentabilidad por dividendo del 7%, con lo cual yo creo que para para un año como este, que podemos pensar que puede haber volatilidad, ¿no? Porque ha empezado muy fuerte, pero en algún momento se tomarán beneficios, creemos que puede ser un valor para tener en la cartera, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Miramos ahora al resto de plazas del viejo continente en esta jornada en la que tenemos también tono positivo más allá de la plaza nacional. El DAX, por ejemplo, repunta un 1,36%, lo mismo que el FT100 de Londres. Y más o menos en esa línea se mueve también el selectivo francés CAC40 con alzas del 1,28%, lo mismo que el Eurostox 50. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos hoy por la firma Maersk, propietaria del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías. Ha presentado un beneficio neto atribuido de más de 6.000 millones en 2024, un 60% más. Los resultados se han visto impulsados por una mayor demanda y las elevadas tarifas. Eso sí, de cara a 2025 la compañía se muestra cautelosa con sus previsiones. Ha indicado que sus estimaciones están sujetas a la incertidumbre macroeconómica. También cuentas de la entidad francesa Société Générale. Ha logrado un beneficio neto en el cuarto trimestre de más de 1.000 millones, lo que supone más que duplicar los 429 millones de euros del pasado año. En el conjunto de 2024, su beneficio mejora un 68% hasta los 4.200 millones de euros. Por su parte, el banco ING Group ha reducido su beneficio en un 12% en 2024 hasta casi 6.400 millones. No obstante, la cifra de negocio ha batido un récord anual por encima de los 22.600 millones, un 0,2% más. En el cuarto trimestre ha incumplido, eso sí, las previsiones, ya que los ingresos netos por intereses han caído por la bajada de tipos y los gastos operativos han aumentado debido a la inflación. La italiana Monte dei Paschi di Siena ha presentado una caída trimestral del 5% en su beneficio neto debido a mayores provisiones para pérdidas de préstamos y menores ingresos comerciales. No obstante, la caída es menor a lo que se esperaba. Resultados también de la farmacéutica AstraZeneca. El incremento en las ventas de fármacos, sobre todo en el sector oncológico, ha propiciado que el beneficio neto crezca un 18% en 2024. Los ingresos también suman un 18% en el último ejercicio. La sueca Volvo Cars ha anunciado una caída del beneficio operativo en el cuarto trimestre y pronostica un 2025 turbulento con unas condiciones de mercado difíciles. También tenemos cuentas de Carlsberg. La cervecera ha presentado un aumento del 2,8% en su beneficio operativo anual, lo que ha quedado por debajo de las previsiones. Y en cuanto precisamente a previsiones, el proveedor francés de semiconductores Soitec ha reducido sus objetivos financieros para el año fiscal 2025. Lo hace por el deterioro de las condiciones del mercado en los sectores automotriz y de bienes de consumo. Y por su parte, Pernod Ricard espera ahora una disminución orgánica en su facturación para su actual ejercicio fiscal debido al entorno macro difícil y la incertidumbre geopolítica.
Vamos a mirar algunos de estos nombres destacados en Europa desde el punto de vista técnico con Gisela Turacini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Lo primero, es un día positivo en todas las plazas europeas. ¿Cuáles son los niveles importantes a vigilar ahora mismo en los principales índices?
Pues la verdad es que alejados de los 19.675 puntos del DAX alemán, estamos marcando nuevos máximos en todos los índices europeos, como decía Rocío. Lo cierto es que poco más podemos pedir, estamos contentos. Se mantienen especialmente fuertes todos en un entorno de mercado complicado a nivel mediático, pero ilusionante para los que nos centramos más en los hechos que en las formas. Poco más te puedo decir. Contentos, vamos a ver cómo cerramos la semana. Y bastante fuertes, la verdad, bastante fuertes.
En cuanto a nombres concretos, Société Générale es noticia por sus resultados. ¿Cómo está el banco francés por técnico?
Está espectacular. La verdad que los resultados de Société han sido súper buenos. Ya venía advirtiendo Société que algo bueno podía pasar. La subida de hoy creo que ratifica la tendencia, sin duda, y da un aviso a navegantes. Y es que a corto plazo, yo creo, Rocío, los bancos siguen ganando dinero, como sabemos, a pesar de los desafíos que los bancos tienen con la bajada de tipos de interés, y además ya lo hemos comentado más de una vez aquí contigo en el análisis, ¿no? Creo que tienen ese desafío, pero bueno, lo están campeando bastante bien, ¿no? Y esos 7 sobre todo.
Oye, está subiendo más de un 13%. Hay un banco, en todo caso, que también ha presentado, que es ING, que sí que está recortando terreno después de esos números. En su caso, ¿qué niveles vigilaría en ING? Que estaba cayendo algo en torno al 1%.
Sí. Pues en este caso, yo te diría que el mercado venía advirtiendo pues de la misma manera que el banco podría tener dificultades, ¿no?, para incrementar sus beneficios si atendemos al estancamiento de esa cotización, ¿no? En el caso de ING, se alejó de su resistencia, ¿no? Está alejado de su resistencia. Aquí podríamos descartar cualquier trade táctico, cualquier operación táctica, ¿no?, habida cuenta del buen tono que tienen otros bancos, como bien decía Rocío, como Santander o el propio Société Générale que estábamos comentando. Por lo tanto, ver y no tocar.
Ha rebajado previsiones de negocios Soitec del sector de semiconductores. Es una compañía que cotiza en la bolsa francesa. Está recortando pues más de un 27%. ¿Cuál sería el soporte más importante ahora?
La verdad, tremenda caída la de Soitec, que estaba tratando de cambiar tendencia, hemos visto estos días, ¿no? Está actualmente perdiendo soportes en su zona de mínimos. Poco podemos esperar de Soitec, que probablemente esté esperando más caídas a medio plazo. Me temo que estamos lejos de ver el fin de la tragedia bajista para la compañía, ¿no? Yo estaría muy al margen desde la mesa de operaciones de Black Bear, también, por supuesto, así que nada bueno esperamos.
AstraZeneca, en Londres, destacada en positivo, con repuntes de más del 6% tras sus resultados. ¿Qué estrategia seguiría con un valor como este?
Se está recuperando la cotización AstraZeneca y en este caso incluso nos da una opción de buscar un trade de cambio de tendencia, lo cual es súper positivo, eso sí, para aquellos oyentes. Siempre, como una opinión personal, pondríamos un stop en 63 euros. Podemos posicionarnos, para mí, en un valor que, como te digo, Rocío, en estos momentos está cambiando la tendencia y creo que para bien, la verdad.
Hoy en la bolsa alemana destacan varias compañías en positivo. Entre ellas está BASF, BAS, porque está repuntando cerca de un 7%. ¿Qué niveles vigilarían el valor?
Está muy cerquita de su resistencia, BAS, ese es el nivel que estamos mirando, ¿no? Que si supera la zona de los 50, que es este que te comento, podría dar pie a un proceso de tendencia alcista, ¿no? Tras un tiempo especialmente, yo te diría, la palabra sería complejo para la industria química alemana, ¿no? Yo creo que son buenas noticias para BAS, que por ahora nos mantendremos al margen, pero la estamos esperando. Yo creo que sí.
¿Y cuál sería la visión técnica para Siemens Energy, que también está hoy rebotando con claridad en la bolsa alemana?
Pues otra que se suma al carro de la fiesta alcista europea, ¿no? Y la verdad que todo está yendo bastante bien, en este caso de manera meritoria, absolutamente, puesto que justo el lunes de hace apenas 2 semanas se le presumía una tragedia al calor del alboroto en la inteligencia artificial provocada por el DeepSeek, no sé si recordáis. Nuevamente mucho ruido y pocas nueces, la verdad. No obstante, lo anterior te diría que hay que andarse con cuidado a largo plazo, puesto que la sobrevaloración en Siemens Energy es importante, pero lo está haciendo bien, así que estamos contentos.
Gisela Turassini, gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros, Rocío, un placer.
Capital Radio. Siente los mercados.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag séptimos premios Capital Radio. El 12 de febrero, premios Capital Radio a la excelencia. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
En los próximos minutos nos vamos a acercar a las tripas de un fondo de inversión. Vamos a conocer cómo se seleccionan las posiciones en el fondo Anail Saltes Strategies de la gestora Gesuris, que puede aportar este fondo a una cartera diversificada. ¿Qué riesgo es el que tiene? Lo vamos a hacer de la mano de su gestor, que es Albert Parés. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, el nombre Annual Cycles tiene bastante que ver con esos ciclos, ¿no? Con los ciclos anuales. Ya nos sugiere que es un fondo diferente y lo cierto es que se basa en lo que se denomina gestión estacional, ¿no? Cuéntenos un poquito más.
Bueno, la verdad que estudiamos desde hace 20 años, el fondo ya tiene desde el 2010, la estacionalidad de los activos, ¿no? La renta variable, la renta fija. Muy importante, por ejemplo, cómo se comporta la renta fija en verano, ya que desaparece la oferta, cómo se comporta el petróleo, cómo se comporta el oro, y operamos en el momento más propicio o que estadísticamente es más favorable para cualquier activo, ¿vale? En principio, nosotros tenemos una visión muy macro de la cartera, es un fondo mixto, flexible, global. Luego, tenemos las cuatro grandes familias de inversión, ¿no? La renta fija y variable americana y la renta fija y variable europea. Y aquí nos movemos y como, bueno, el resultado, la verdad que es muy bueno. Estamos prácticamente todos los años en la parte alta de los rankings. Y si quieres que te cuente un poco cómo trabajamos estas cuatro variables, ¿no? La renta fija americana, pues la vemos muy bien. Estamos invirtiendo bastante en ella, se está consiguiendo rendimientos en empresas de mucha calidad, 5%,
sí.
Empresas A, W, etcétera. Hemos pasado muchos años, hemos pasado una década prácticamente que el rendimiento de la renta fija, una pata importante de los fondos mixtos o las carteras en general, todos tenemos carteras con un poco de renta fija, pues daban el cero, por tanto esperamos unos años buenos en el futuro. La renta variable americana evidentemente se tiene que estar, pondera el 70% a nivel mundial y nos gusta sobre todo la parte de tecnológica, ¿vale? Nuestras dos primeras posiciones en el fondo es desde hace muchos años Google y Meta, ¿vale? Y últimamente hemos entrado en Uber, ¿vale? Creemos que la irrupción de la conducción autónoma, como hemos visto, ya es una realidad. Los coches van solos en varias ciudades americanas. Y cuando vimos que para introducir estos coches se usaba Uber, pues analizamos bastante a la empresa y ha sufrido una corrección de 90 a 60 y hemos aprovechado para entrar en ella, una empresa tecnológica que está desplegada pues creo que en 10.000 ciudades ya importantes a nivel mundial y, por ejemplo, también en Abu Dhabi, pues es la empresa que llevará los coches autónomos de una competencia china. Por tanto, entendemos que para desplegar el coche autónomo, que será una de las revoluciones de la próxima década, quien quiera implementar rápido, una vez hecho un coche ya todos son iguales, tienes que coger el líder de él, de lo que es el que está en el teléfono de millones y millones de empresas, ¿no? Hay de usuarios, por poner unos datos, está descargando unos 15 millones de usuarios nuevos cada mes, está en 70 países, 31 millones de viajes al día, pues la conjunción de la conducción autónoma con Uber creemos que puede ser un buen bueno, que pasará unos buenos años, ¿no?
Sí.
Luego la renta variable europea, también la vemos muy bien, pero nosotros la renta variable europea nos gusta, pues, por ejemplo, sectores de moda, de lujo, Louis Vuitton, Hugo Boss, hemos estado mucho tiempo en Inditex y con esta última subida, de hecho, cambiamos Inditex para entrar en Hugo Boss, bueno, estaba descontando unas expectativas muy buenas y la hemos disfrutado durante muchos años, hemos salido, no descartamos volver a entrar, ahora parece que ha corregido un poco, ya veremos.
Sí.
También nos gusta mucho el turismo, Meliá, nos gusta Ryanair, de alguna manera entramos en negocios. Lo del turismo post-pandemia se veía venir un poco y nosotros entramos en un negocio y en un sector geográfico que pensamos que es donde lo hace bien los hoteles en Europa lo han hecho muy bien, lo hacen muy bien, casi somos mejores que los americanos en esto, igual que en el lujo. Por tanto, vamos a aprovechar estos pequeños sectores que tenemos en Europa para la renta variable. Además, con una ventaja muy buena, que es que la devaluación del euro que se ha producido, estamos en medias de valoración de euro-dólar de 1,03, 1,04, 1,05. Esto que está produciendo, que muchas empresas europeas tienen sus ingresos en dólares, pero sus costes, sus grandes costes en euro, ¿vale? Por tanto, o su deuda en euro. Esto favorece, evidentemente, a la renta variable. No nos vamos a comparar con una empresa, con un país que haya devaluado mucho, pero bueno, todos sabemos que cuando se devalúa el yen, pues a la bolsa japonesa le va muy bien. Cuando se devalúa la lira turca, la bolsa turca sube mucho. No es el caso, pero esta devaluación también nos gusta mucho la renta variable europea, pero no nos gusta mucho la renta fija europea. Vemos una curva de un 2% poco interesante, rendimientos muy bajos, en una divisa que si la miramos desde fuera no crece, está muy endeudada y por tanto es probable que no se hayan acabado las caídas y que se devalúe más, ¿eh? Pensemos que el último cuatrimestre Francia crecimiento negativo, Alemania crecimiento negativo, España bien, pero España todos sabemos cómo ha funcionado el turismo, que ha crecido, tengo los datos por aquí, pero claro, hemos pasado de 85 millones de turistas a 93 millones de turistas. No es solo los servicios que damos a los turistas, sino que además hemos añadido que estos turistas consumen. Por tanto, parte del PIB es turístico. Cuando viene un turista, está en un hotel, consume luz, consume agua, consume cerveza, consume comida, consume, compra bolsos, etcétera, ¿no? Por tanto, está nada bien en este sentido, ¿eh? En este sentido que somos la parte más turística de Europa, casi del mundo, y lo hacemos muy bien, eso es verdad. Pero si miramos Francia, si miramos a Alemania, me estaba mirando datos de Francia, esta semana se están endeudando a un ritmo de 4.000 euros persona año y está creciendo su PIB a un ritmo de 200 euros persona año. Si queremos crecer, hay dos maneras, o liberalizar y hacer unas políticas, bueno, ya sabemos las políticas que son necesarias, o devaluar. Si devaluamos, ¿qué pasará? Pues los Mercedes serán mucho más competitivos. La industria, los Renault serán mucho más competitivos. Las neveras Siemens serán mucho más competitivas. Vale, por tanto, somos un poco optimistas porque parte de esta devaluación ya ha venido. Pero no vamos a comprometer mucha parte de nuestro fondo al 2% en renta fija europea con una posibilidad si en la otra parte del Atlántico me pagan un
5%. Sí.
¿Y qué puede pasar? Porque vamos a ver, ¿no? Vemos a Trump, a Musk y que les encanta Milei y Milei ha recortado mucho. Imaginemos que el dólar reduce el déficit. Bueno, no sé, la verdad que es muy alcista para la moneda. Por tanto, estamos aprovechando, no de una manera brusca, porque con nosotros nos movemos, pues, moviendo 2%, 3% cada mes. El mes pasado, pues, pasamos casi un 5% a dólar y de esta parte, pues, compramos renta fija al 5% en una empresa A, ¿vale? que nos aseguramos un rendimiento ya a 8 años, sí, y compramos Uber Technologies. Ayer presentó unos buenos resultados, cayó un 6, un 7 creo, y aprovechamos para vender puts más sobre la, bueno, en derivados, para incrementar un poco más, porque cuando entramos justamente el 3 de enero, estaba Uber unos días, estábamos analizándola con mucha tranquilidad, estaba sobre 60 y abrió el año ya subiendo un bastante a 63, digo, no se nos puede escapar esta empresa, la siguen más de 50 analistas, le dan un precio medio objetivo de $90, por tanto, bueno, ya ves un poco cómo analizamos las cuatro grandes familias y en esto vamos adaptando, porque claro...
¿Adaptando en función de qué? Porque, claro, el título del el nombre del fondo se refiere a eso que comentaba al principio, ¿no? Esos ciclos estacionales. Ahora mismo, que estamos en el segundo mes del ejercicio, ¿qué pautas estacionales suelen darse y cómo las materializa en la cartera del fondo?
Mira, hay dos momentos importantes para comprar renta variable, desde nuestro punto de vista, y un momento importante para comprar renta fija, ¿vale? Hay una pauta de primavera que suele empezar en marzo, bueno, que va desde mediados de marzo hasta principios de mayo, que es muy, muy, cumple mucho, y con un rendimiento que suele tener una media los últimos 20 años, estoy hablando de memoria, porque hemos actualizado datos y tenemos tantos datos que no te sé decir ahora sin el dato delante, pero que se cumple a lo mejor un 80% y que sube de media un 3,5%, no datos aproximados, ¿eh? Sí. No tengo ahora el dato delante, cuando el Eurostock en todo el año había rendido pues un 3, ¿vale? Luego viene el Selling May, que es de alguna manera la chispa que digo, bueno, esto es el Selling May, ¿qué es esto, no? Hace 20 años digo, ¿cómo puede ser? Y empecé a investigar a partir de aquí, a hacer gráficos. Yo soy de formación ingeniero, me gustan mucho las matemáticas, y sí, veía que en mayo, entre mayo y octubre, pues el rendimiento era más pobre, evidentemente un año muy alcista, puede ser alcista, pero siempre es más pobre que la otra época que te digo que es buena para comprar, que es el rally de fin de año, que nos sería incrementar otra vez renta variable en octubre. Renta fija. Renta fija, en verano la oferta de renta fija se reduce de manera muy importante, porque los emisores pues están de vacaciones, el Reino de España en agosto prácticamente no emite nueva deuda, y en cambio el mercado sigue funcionando. ¿Qué vemos siempre en verano? Pues vemos unas caídas de rendimiento, lo que implica una subida del precio de los bonos. De alguna manera, si queremos estar en un nivel de renta fija invertido a un 40, ¿vale? Hemos de llegar a junio ya invertidos y ya no invertir hasta dejar pasar julio, dejar pasar agosto y en septiembre. Seguramente los tipos estarán más bajos y a partir de aquí volvemos a operar. Pero sí, seguimos estas pautas y el rendimiento del fondo, la verdad que está siendo muy, muy, muy bueno.
Por concretar ese rendimiento, con una estrategia como esta que sigue este fondo en concreto, ¿a qué rentabilidades se puede aspirar? ¿Cuál ha sido el histórico del fondo?
Nosotros, la verdad que... Nos interesa tener poco riesgo, ¿vale? El riesgo del fondo es de 3/7. Esto significa que es un fondo muy tranquilo, ¿vale? No es un fondo con unas grandes correcciones. Evidentemente hemos tenido correcciones. Por tanto, tiene un riesgo de 3/7 y esto lo queremos mantener. Con este riesgo hemos conseguido, pues, durante estos 16 años, cerrar 14 años en positivo. Solo tenemos 2 años en negativo y de una cifra, años malos, el 2022. Que hubo la subida de tipos, y el 2018, que hubo el agarro comercial, que Trump empezó con China y todo, fueron años, estos 2 años, pero los otros 14 son en positivo y hemos dado un TAE superior al 5%, teniendo en cuenta que hemos pasado muchos años con los tipos de interés al cero. Hemos conseguido 4 años con rendimientos de 2 cifras, tampoco espectaculares, 3 años un 14, un año un 11, pero ya te digo que la mayoría de años hemos dado un 6, un 5, un 5 y medio, y la verdad que muy bien.
Pues con esto nos quedamos, con este rendimiento bien. De este fondo, de esta estrategia, Albert Parés, gestor del fondo Annual Cycles, gracias por acompañarnos gracias en este espacio. Muy buenas tardes.
Adiós.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.